Bienvenidas a un nuevo episodio de Arraigadas. Muy contenta de volver a compartir con todas ustedes aquí en Arraigadas. Y como les dije hace 2 semanas que me equivoqué, es hoy que empezamos una nueva serie aquí en Arraigadas. Y de manera personal, yo estoy muy, muy emocionada por esta serie que vamos a empezar y que le hemos titulado más o menos como ideas que suenan bien, pero son verdad. Y probablemente yo creo que todas nosotras nos hemos encontrado con algunas de estas frases que vamos a ver en estas series y que las hemos escuchado o las vemos en redes sociales o en libros o en podcasts o incluso en conversaciones con amigas o en otras ocasiones, tristemente, dentro de la iglesia. Y frases como, protege tu paz, solo necesito paz, o haz lo que te haga sentir bien, o aléjate de lo que altere tu tranquilidad, primero ámate a ti misma. Y honestamente, la mayoría de ellas tienen algo en común, y es que suenan bien, suenan lógicas. Algunas incluso contienen parte de verdad, pero si somos honestas, muchas de estas frases, aunque parezcan razonables, uno pudiera decir, bueno, realmente después de todo, ¿quién no quiere vivir en paz? Se dirán, bueno, sí, todo el mundo quisiera vivir en paz, o ¿quién no anhela el descanso para su alma? Muchas pudiéramos decir que sí, pero cuando nosotras analizamos estas frases a la luz de las escrituras, descubrimos que muchas veces mezclan verdad con error o, peor aún, que presentan una versión incompleta de lo que Dios realmente dice. Y eso es súper importante porque ya hemos hablado varias veces aquí que las ideas que abrazamos terminan moldeando la forma en que vivimos, amamos, tomamos decisiones e incluso la manera en que entendemos a Dios. Por eso, durante esta serie, lo que queremos hacer es algo sencillo. Es tomar unas de estas frases populares y entonces preguntarnos qué dice realmente la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar con una de las frases que mencioné, que yo estoy segura que algunas de ustedes o han escuchado o han dicho, y es, protege tu paz. Pero, ¿de qué paz estamos hablando? Porque la paz que el mundo persigue no siempre es la paz que Cristo promete. Y para conversar sobre ese tema tan importante, me acompaña mi querida amiga Mónica Valadez. Hola, Moni, buenos días.
Hola, Yamel, buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios. Contenta y emocionada de todo lo que vamos a hablar. Creo que esta serie va a ser muy, muy interesante porque dices, como dices ahorita, esas frases que abrazamos nos van desviando bien sutilmente hacia algo que no es verdad, que no es la palabra de Dios. Pero bueno, estaremos hablando de eso.
Así es. Y bueno, gracias, Moni. Vamos a empezar de una vez. Y como decíamos al principio, Moni, yo creo que todas definitivamente hemos experimentado momentos en los que sentimos que perdemos la paz. Hemos tenido ese momento, un conflicto familiar, una noticia inesperada, una enfermedad, una decisión difícil o simplemente la sensación de que las cosas no están saliendo como lo esperábamos. Y casi de inmediato el pensamiento es, necesito recuperar mi paz. O personas a quien tú le compartes, ¿no?, estas situaciones, te dicen frases como, no, 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 tú tienes que proteger tu paz, o tú lo que necesitas es paz. Entonces, aquí yo te pregunto, ¿estamos hablando de la misma paz de la que habla la Biblia? Porque, repito, una cosa es la paz que el mundo ofrece y otra muy distinta es la paz que Cristo vino a darnos. Entonces, vamos a empezar por lo que entiende la cultura, Moni, por paz. ¿Y en qué se diferencia entonces eso con la paz que Cristo nos promete?
Así es. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que son totalmente están distanciadas, son totalmente opuestas, porque la cultura hoy entiende por paz lo que es simplemente opuesto al conflicto, no tener problemas. Y eso se escucha bastante bien, no parece tener nada absolutamente malo en sí mismo, a quien no le gusta vivir en tranquilidad. Claro. Pero hay algo todavía más profundo en esto, porque creo que tener paz está muy ligado a lo que el ser humano busca para ser feliz, tener esa felicidad plena, y trabajamos incansablemente para lograrlo. Es más allá de tener una sesión de meditación en la mañana como primer cosa del día para tener paz. Y si lo aterrizamos un poco a la vida cotidiana, traduciéndolo quizá a los entornos por los que nos rodeamos, podemos decir, quiero tener paz en mi vida personal, entonces voy a hacer lo que a mí me haga sentir tranquila. No importa los consejos que tenga que ignorar o la necesidad de alejarme de ciertas personas, incluso de la familia o de la iglesia. Y ese es el consejo del mundo, Yamel. Ahorita que decías algunos ejemplos, yo pensaba en este. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien dice que nada te robe tu paz? Tú tranquila y que nada te robe tu paz. Y mira, Yamel, he conocido personas bien, bien cercanas que por no obedecer a Dios, por no obedecer a las autoridades puestas por Dios, como los padres, los pastores, ondean la bandera de necesito paz interior, necesito paz mental, tengo que alejarme de tal o cual persona, ¿no? De mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, o tengo que hacer esto porque esto es lo que me da paz. Y al pasar de los años, terminan con vidas más complicadas, conflictivas y tristes de lo que estaban originalmente, con problemas más difíciles de resolver. Y muchas veces, y esto me da mucha tristeza, con el remordimiento de no haber podido arreglar las cosas con tal familiar que se alejó por paz y salud mental y resulta que inesperadamente falleció y no pudo solucionar sus conflictos o pedir perdón a esa persona, ¿no? O tal vez una mujer que por su paz interior, por su paz mental, buscó un divorcio, ¿no? O que los hijos están lejos y distantes y parece que ya no hay marcha atrás. Hay mamás que dicen, primero estoy yo y luego mis hijos y al final mi esposo. Y si yo no tengo paz, no puedo estar en paz con los demás. Así que si yo no me siento feliz y realizada, ¿cómo puedo estar tranquila? Y aquí entra también la búsqueda de cumplir sueños a costa de lo que sea, de alejarnos de los propósitos de Dios, de las prioridades que sabemos que debemos tener. Y hay otras cosas que son bien legítimas. Tenemos situaciones complicadas que nos sacuden, ¿no? Como el pecado de otros que nos afecta, enfermedades, conflictos con personas que amamos y no podemos resolver. Yo pensaba, Yamel, en los últimos meses, ¿cuántas veces nos hemos escrito tú y yo con otras compañeras aquí de Aviva y ora por mí, ¿no? Claro. ¿Cómo puedo orar por ti? Porque siempre estamos pasando por situaciones difíciles. De este lado de la gloria así es. Y nos así agobian es. Y nos preocupan y buscamos la manera de resolver para estar en paz. Pero, ahora sí viene este pero, si lo vemos a la luz de las Escrituras, esto es muy diferente a la paz que Cristo promete. Porque la paz de Cristo tiene que ver con que si somos sus hijas, por el regalo de la salvación que nos ha sido dada por la fe en Él y en su sacrificio perfecto, es que hoy nuestro más grande problema que nos tenía en grande conflicto, no cosas terrenales, no cosas pasajeras de este mundo, sino la condenación eterna, ese problema tan grande ya fue resuelto. Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si miramos nuestros problemas, si tenemos a la luz de esta perspectiva, si vemos las cosas que nos quitan la paz, a la luz de lo que hemos recibido en Cristo, Yamel, todas, absolutamente todas las cosas que creemos que nos quitan la paz, terminan siendo tan diminutas. ¿A qué me refiero? Nuestra vida es tan corta aquí. Nuestra eternidad tan larga. Jamás va a tener un fin. Las cosas que no podemos resolver aquí, aquí se van a quedar. Pero la paz de saber que ya no somos enemigas de Dios es la más grande bendición. Porque la Biblia lo dice así tal cual. En este mismo capítulo de Romanos, más adelante en el versículo 10, dice, Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios. Y esto es lo que de verdad nos hace descansar. Antes éramos enemigas del Dios creador, el que sostiene el universo, el que no comparte la gloria con nadie, el que está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, versículos 11 al 13 también lo dice. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes. Así que aquí lo que tenemos que considerar es, ¿cuál es la paz que yo prefiero tener? ¿La paz terrenal, que es efímera, o la paz eterna con el Señor? Y en la Biblia podemos leer en el Evangelio de Juan que Jesús había anunciado su muerte y estaba anticipando a sus discípulos lo que iba a pasar. Y de alguna manera estaba buscando consolar sus corazones porque Cristo ya no estaría con ellos. Y les dijo, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. Y esas son grandes palabras de consuelo, una vida eterna con nuestro Salvador. Y sabiendo lo propensos que eran los discípulos a preocuparse y tener miedo, y bueno, nosotras también, les dijo unas palabras tan tiernas más adelante en el versículo 27. Les dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Y Amel, por eso es tan difícil encontrar paz aquí. Porque Jesús mismo dijo, el mundo te da una paz que en nada se compara con la paz que yo te doy. Y por eso les decía, no se turbe su corazón. Y estas son las promesas a las que nosotros podemos también aferrarnos definitivamente, no las podemos apropiar.
Así es, así es. Y qué bueno que mencionas ese libro de Juan, ¿no? Y sobre todo en Juan 16:36, el 33, él le dice, en el mundo tendréis aflicción. Y leyendo el libro de Juan, desde el principio, Cristo les advirtió a ellos. Yo misma me sorprendía leyéndolo porque ahí mismo te decía, pero ellos no entendían, pero ellos no creyeron. Pero al principio, cuando desde que Cristo los llama como sus apóstoles, y es justamente ya cuando Cristo resucita, es que ellos comienzan evidentemente a entender. Y luego vemos el libro de los Hechos, donde llega el Espíritu Santo y es entonces en que ellos pueden genuinamente, ¿no? O sea, apropiarse de estas palabras que Cristo le había dicho. Pero él está dando de entrada lo que van a encontrar. En el mundo tendrán aflicción. Esa ha sido la promesa para ellos. Esa es la promesa para nosotros porque estamos en un mundo caído. Entonces, ¿cómo reconciliamos esa promesa con entonces nuestro deseo de querer vivir una vida tranquila? Porque eso es lo que todo el mundo quiere. Yo quisiera vivir una vida tranquila donde yo no tenga que preocuparme absolutamente por nada. O sea, que yo tenga todo resuelto, que yo tenga todo listo ahí. Entonces, ¿es posible tener la paz de Dios, esta paz que Cristo nos promete, mientras atravesamos el dolor o el conflicto?
Definitivamente es posible. Lo vemos muy, muy lejano y lo vemos imposible porque la naturaleza de nuestro corazón es aturbarse, es angustiarnos, es preocuparnos, es buscar solucionar. Pero tenemos que ser bien intencionales en poner nuestra confianza y nuestra mirada en el único que puede sostenernos en medio de nuestras pruebas y dificultades. Y este mismo versículo de Juan 16:33, para leerlo completo, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es en mí, yo. ¿Cuántas veces, inclusive en el Evangelio de Juan, creo que son como 8 veces que dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, Jesús quería decirle a sus discípulos, y hoy nos dice a nosotras también a través de su palabra, sí es posible tener paz en medio del dolor y conflicto, porque hemos recibido una promesa inamovible. La paz se encuentra en Cristo. Y Cristo siempre va a tener todas las cosas bajo control. El refugio siempre se encuentra en Él. Porque sus Amén. Propósitos trascienden más allá de las cosas terrenales. Y eso es lo que nos conflictúa muchas veces. Nuestra mirada está puesta aquí en lo terrenal y nos cuesta muchísimo ver los propósitos eternos de Dios en nuestras vidas. Cristo no cambia. A eso podemos aferrarnos. Él no puede ser turbado. No hay nada que pueda frustrar sus planes y sus propósitos eternos para nuestras vidas. Y todavía más poderoso es la verdad de saber que en la cruz, Él, como varón de dolores y experimentado en quebranto, Él venció la muerte, venció Amén. El pecado, venció la enfermedad por la eternidad. Nos entiende, puede traer consuelo a nuestros corazones, sabiendo que en su voluntad y soberanía no hay despropósito alguno. Y eso fue lo que dijo Job, uno de los ejemplos más impactantes en la Biblia, porque yo sé que, Yamel, a ti te encanta la historia de Job y lo hemos compartido. Si hay alguien que le fue quitada su paz completa de un día para otro, en todos los sentidos,
de un segundo.
Perdió su familia, perdió su riqueza, perdió el ánimo de su esposa y sus amigos. Claro. Perdió su salud. Lo perdió todo. ¿Qué le quedaba? Solamente su vida. Y Dios le dijo a Amén. Satanás, no se la toques.
No toques, exacto.
Y en medio de la gran tribulación, hacia el final del libro, él le dijo a Dios, y lo podemos ver en el capítulo 42, versículo 2, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado.
Amén, amén.
La fe en que Dios es el soberano y que en Él estaba seguro no cambió. A pesar de todo lo que estaba sucediendo, y Él tuvo momentos de incertidumbres, de quejas, de desesperación. Pero Él terminó claro? diciendo que sus ojos podían ver la presencia de Dios en su vida, de su Dios.
Mm-hmm. Amén.
Otro de los ejemplos es José. José también lo dijo. Después de haber sido vendido por sus hermanos, fue dado por muerto por su padre, mm-hmm. fue enviado a la peor cárcel, fue tratado injustamente cuando él buscaba vivir en obediencia, él de verdad buscaba vivir en paz, uh-huh. haciendo la voluntad de Dios. A él también le quitaron su paz desde muy joven. Y cuando él vuelve a ver a sus hermanos, aquellas personas, sus hermanos de sangre, aquellas personas con las que toda la desgracia en su vida empezó.
Gracias.
¿Qué fue lo que él dijo? Él les dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ese uh-huh. es el propósito uh-huh. de Dios. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, que experimentar cosas que turben nuestra tranquilidad es algo de lo que no podemos escapar. Lo mencionabas hace un momento. Y uh-huh. nuestro Salvador oró al Padre y le dijo, no te ruego, orando por sus uh-huh. discípulos y orando por nosotros también, quienes íbamos Exacto. a ser injertados en su familia, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Es decir, mientras estemos en este mundo, estamos inmersas en todo lo que provocó la caída del Edén. Pecado, enfermedad, dolor, muerte. Pero aún nuestro Salvador intercede por nosotros delante del Padre para ser guardados uh-huh. en nuestro corazón. No podemos huir de las consecuencias del pecado aquí, pero sí podemos aferrarnos a la confianza que podemos tener de que nuestro Dios nos guarda, haciendo que todas las cosas obren para nuestro bien y definitivamente para su gloria también.
Amén, amén. Entonces, Moni, a la luz de todo esto que hemos visto, ¿no? De esa paz que es la paz que Cristo nos promete. ¿Cuándo entonces, como tú mencionabas, por ejemplo, el caso de José, por ejemplo, y el caso de Job, pero vamos como tomando a José. Uh-huh. ¿Cuándo entonces cuidar nuestra paz refleja una sabiduría bíblica? Porque sí, hay momentos en que la Biblia también nos dice que en cuanto de ti depende, esté en paz con todo el mundo. Uh-huh. Porque no, tampoco vamos a ser personas conflictivas. Pero entonces, ¿cuándo cuidar nuestra paz genuinamente refleja una sabiduría bíblica? ¿Y cuándo entonces puede convertirse en una excusa porque también podemos usarlo como excusa. Es que somos tan hábiles en cambiar todo, porque podemos usarlo como excusa para evitar conversaciones difíciles, donde ciertamente hay que confrontar, porque hay que confrontar, hay momentos en que sí, donde tengamos que amar sacrificialmente, donde tengamos que perdonar, o donde tenemos que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cómo lo hacemos ahí?
Sí. Bueno, sí, definitivamente. Partiendo del hecho de lo que decíamos hace un momento, vivimos de este lado de la gloria, es inevitable tener conflictos, roces, diferencias con otras personas por nuestro pecado y por el pecado de otros también. Pero nuestro llamado es el que Pablo dijo y que tú mencionaste ahorita. Si es posible, porque a veces no es posible, en cuanto de ustedes depende, estén en paz con todos los hombres. Y ahorita vamos a ver por qué a veces no es posible. Pero bueno, por un lado, están las personas que no son creyentes, con las que nosotros tenemos convivencia, comunión, ¿no? Normalmente hay persecución, diferente tipo de persecución, porque resisten la luz. A veces hay malos tratos, hay abandonos, hay burlas. He conocido creyentes que dicen, mi familia me abandonó porque vine a Cristo, por ejemplo, ¿no? O cuando quieres hacer las cosas correctamente delante del Señor, a veces hay burlas, etcétera. Y Cristo nos ha llamado a dar testimonio del Evangelio. Jesús decía que cuál era el mérito de amar a quienes nos aman. Eso también lo hacen los pecadores, eso también lo hacen los impíos. Si tratamos bien a los que sabemos que nos van a dar algo a cambio, pues ¿cuál es el mérito en eso? Y en cambio les dijo, amen a sus enemigos y hagan bien. Presten, no esperando nada a cambio, y su recompensa será grande. Y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Y entonces cierra y dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso.
Amén.
Si nuestro Dios es bondadoso y misericordioso, si Cristo nos dio ejemplo también al venir a esta tierra, nosotras estamos llamadas a extender esa misma misericordia y gracia para reflejarlo a Él. Y ahorita decías en el ejemplo de José, yo creo que José, estaba como un poquito conflictuado en su interior, ¿no? La primera vez que vio a sus hermanos, inclusive él se apartaba para llorar, dice la escritura. A uno lo metió a la cárcel, los estuvo probando. Él quería saber a qué se enfrentaba, ¿no?
Claro.
Lo habían tratado muy mal y él estaba yendo con cuidado.
Con cautela.
Sí, con mucha cautela. Y bueno, tenemos ese ejemplo. Y por otro lado también, en 1 de Pedro se llama a las esposas con esposos no creyentes a conducirse de manera casta y respetuosa, porque los maridos no creyentes pueden ser ganados por el testimonio de Cristo en ellas.
Así
¿no?
es.
Entonces, siempre necesitamos la guía del Espíritu Santo y ser muy, muy sabias. Hay un proverbio que también dice que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No estamos diciendo que debemos soportar los daños a nuestra integridad, etcétera, no, sino ser sabias al retirarnos cuando es necesario. Jesús les decía a sus discípulos que cuando los mandaba a predicar, que habría lugares donde no los iban a aceptar. Entonces ellos podían sacudirse el polvo de sus pies y retirarse del lugar. Ahí había sabiduría, pero ya habían hecho su labor de compartir el evangelio. Ya habían hecho su labor de extender misericordia como el Señor es misericordioso. Hay muchos proverbios que hablan de la necedad en el corazón. Y llega un momento en que seguir hablando al necio va a traer deshonra y va a terminar aborreciéndote más. Entonces, yo creo que aquí nuestro termómetro puede ser, ¿he extendido misericordia como Cristo lo ha hecho conmigo? ¿O he claudicado mucho antes de poder siquiera tener la oportunidad de reflejar el evangelio? Porque si al primer conflicto me voy corriendo, creo que ni oportunidad hubo de poder mostrar el evangelio a la persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese puede ser un buen termómetro para nuestra vida. ¿He claudicado antes de tiempo o todavía tengo oportunidad de poder reflejar el evangelio y dar testimonio de mi fe en Cristo? Eso es en cuanto a los no creyentes. Y por otro lado, tenemos nuestra misma familia de la fe, que increíblemente tenemos también muchos conflictos con la familia de la fe. Que no debiera ser así, pero otra vez, por nuestro pecado. Hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de los unos a los otros. Debemos perdonarnos los unos a los otros, soportarnos los unos a los otros, animarnos, exhortarnos para pasar por alto la ofensa. Y ese también es el llamado de Cristo para nosotras. Algo que siempre me impresiona meditar es Cristo mismo lavó los pies de sus discípulos, a quienes había llamado sus amigos, sus hermanos, y quienes él sabía que lo iban a abandonar en el primer momento de mayor angustia para él. Y aún así, él se inclinó a lavarle los pies, incluyendo al traidor.
A Judas. Imagínate, eso iba a decir al traidor. Yo no creo, bueno, yo no creo que yo le hubiera lavado los pies.
Sí, y la verdad nos cuesta mucho hacer esto. Y como te decía, nuestra labor no es huir en el primer roce que tengamos. Es exhortar, es hablar con misericordia y gracia para corregir al hermano, a la hermana. Por eso también el Señor instituyó la disciplina en la iglesia local. Porque necesitamos buscar corregir el pecado. Hay un proverbio que habla de eso. Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces,
así es.
Nuestro mayor deseo con respecto a los incrédulos es que vengan a la fe y sean librados de la condenación eterna. ¿Sí? Recordamos esa paz verdadera que nosotros ya tenemos. Queremos que ellos puedan tenerla también. Y con respecto a los creyentes, no es hacernos como que no vemos nada por temor a los problemas o a qué me van a decir o me van a decir que yo, no sé, legalista, lo que sea, evito problemas, conflictos, mejor así lo dejo. No, no, no. Nuestro llamado es a que hombro a hombro sigamos corriendo la carrera de la fe, apuntando a nuestros hermanos en Cristo, a Él, para que puedan ver su pecado, para que puedan crecer en santidad y en piedad delante de su Salvador. Y yo de verdad las animo, hermanas, a que busquemos hacer lo que nos corresponde para realmente amar a nuestros hermanos en la fe. Eso es amar realmente. Es ver por nuestro hermano, preocuparnos por su vida espiritual. Y no desde un peldaño, no es desde una posición que dice, no, yo ya liberé esa parte y desde acá te digo lo que tienes que hacer. No, desde... Tenemos que hacerlo desde la mismísima posibilidad de caer en la misma tentación y pecado. Y es verdad, Yamel, nunca es bonito confrontar el pecado. No. No siempre trae los resultados que esperamos. A veces es lo contrario, pero siempre vale la pena hacer lo que necesitamos hacer para ayudar al hermano a salir del error y prepararnos juntos para la venida del Rey. Ser presentados como esa novia sin arruga, blanca, sin mancha. Nuestro Salvador es digno, ¿no? El Cordero que fue inmolado es digno de poder presentarnos delante de Él de esta manera.
Así es. Y como tú decías, o sea, eso es amar. Es amar a otro. Yo quiero que me amen y que me digan la verdad. Y lamentablemente, por eso yo hacía la pregunta, porque... He visto una tendencia en los últimos años de, es que el evangelio todo lo cubre. Y eso lo cubre todo el evangelio. Y entonces, sí, eso tiene algo de verdad, pero no puedo ignorarlo. Porque Pablo también nos dice que no tenemos ahora una licencia para pecar más. Entonces, por eso es tan... gris, por decirlo así, a veces como nosotros también tergiversamos las cosas para muchas veces escudarnos o de confrontar cuando tenemos que confrontar porque es una forma de amar o de hacer las cosas. Entonces yo creo que eso es importante, ver las cosas a la luz de la palabra de Dios. Y como tú decías, o sea, si la verdadera paz, cuando tú mencionabas que eso es lo que queremos para aquellos que no conocen a Cristo, o sea, la verdadera paz comienza primero, con haber sido reconciliadas con Dios, como nos habla Romanos 5:1, los primeros capítulos de Romano, los que estuvieron con nosotros en el reto, pues lo pudieron ver, evidentemente, cómo eso es lo primero. O sea, esa es mi primera paz, como tú decías, nuestro mayor problema que teníamos, ya lo tenemos solucionado en Cristo, y es haber sido reconciliadas con Dios. Entonces, partiendo de esta verdad, que es nuestra reconciliación, nuestro perdón del pecado, ¿cómo entonces, viéndolo a través de esos lentes, esa realidad, cómo se transforma esa realidad, cómo transforma esa realidad la manera en que ahora como tú nos decías, yo voy a enfrentar no solamente los conflictos, sino las pérdidas y sobre todo las circunstancias que no podemos controlar, como en el caso de Job. Job no tenía idea de lo que estaba pasando. Nosotros que vemos su historia sabemos, pero Job no sabía. Sí. Job no sabía que Satanás había ido a pedir permiso. O sea, yo creo que si lo hubiera sabido, bueno, pues reaccionaría de otra manera, ¿no? Pero él no sabía. Entonces, muchas veces hay circunstancias que nosotras no podemos controlar. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer a la luz de esta verdad?
Sí, a mí me encanta que el Señor realmente, suena bien simple decir esto, pero ha pensado en todo, evidentemente sí, porque no solamente es, ahora tienes paz conmigo, sino yo te enseño qué sigue a partir de ahí, porque todavía estás en la tierra, ¿no? Y no hemos llegado a ese día en el que estaremos con Él eternamente. Y,
así es.
Y yo creo que aquí tenemos que seguir leyendo estos versículos de Romanos 5, a partir del primero y más adelante. Este pasaje es tan hermoso, Yamel, creo que es uno de mis favoritos. Y me gustaría leer los primeros cinco versículos de este capítulo 5. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos dice este pasaje, Yamel? Por un lado, por medio de la gracia, el don de Dios en Cristo, ahora estamos reconciliadas con el Padre. Ese es el punto de partida. Y por otro lado, debido a esto, podemos gloriarnos en las tribulaciones. ¿Qué? ¿Cómo que podemos gloriarnos en las tribulaciones? Porque, bueno, decíamos anteriormente que no hay despropósito alguno en lo que el Señor en su soberanía permite en nuestras vidas, ¿no?
Exacto.
¿Y cuántas veces deseamos y oramos que podamos crecer en paciencia, que podamos crecer en amor, ¿no? Y en este pasaje habla de que las tribulaciones producen paciencia, que paciencia también se puede traducir como resistencia, esa capacidad que tienen, no sé si ustedes les dicen las ligas, de estirarse como de goma, de estirarse y no romperse.
Las gomas,
esa resistencia de estirar y mantenerse sin romperse. Bueno, la tribulación produce
pensado
esa resistencia. Y yo creo que todas hemos pasado por temporadas de mucho dolor, por pérdidas que tal vez nos han llevado a pensar que no, ¿cómo vamos a sobreponernos a ellas? ¿Cómo voy a seguir mi vida sin esto, sin esta persona o cualquier cosa, ¿no? Cualquier pérdida, enfermedades crónicas hay, muerte, inclusive anhelos no cumplidos, un anhelo en nuestro corazón tan fuerte y decir, Señor, no veo que se cumpla, no veo que tu deseo es que se cumpla. ¿Cómo puedo avanzar en mi vida así, con esa tribulación o con este dolor? Y hemos pasado por conflictos que tal vez serían tan fáciles de resolver si nos alineáramos todos a los principios bíblicos. Todas yo creo que nos hemos angustiado por circunstancias que están fuera de nuestras manos. Tal vez ustedes están escuchando y están pensando en algo que está sucediendo con ustedes ahorita o por situaciones que han pasado recientemente, pero el Señor nunca nos ha dejado.
Amén.
Y ha trabajado más bien en esa resistencia que viene de la fortaleza del Señor, de ser recordadas que en Él estamos completas, que en Él estamos bien. A veces hay personas que dicen, no sé si a ti te lo han dicho, Yamel, lo has escuchado, que le han dicho a alguien más, o tú lo has dicho, no sé cómo puedes estar así tranquila, no sé cómo puedes estar de pie, no sé cómo puedes tener fortaleza en medio de tu dolor.
Así
y eso es solo Cristo. Solo Cristo puede ayudarnos en esto. Y a la luz de lo que vemos en este pasaje de Romanos 5, pudiéramos decir, bueno, sería una pregunta, pudiéramos decir, Señor, mándanos más pruebas y tribulaciones. para poder crecer en paciencia, para poder crecer en esa resistencia.
Esa no es la oración que normalmente hacemos.
No, yo creo que yo le he hecho esta oración al Señor y yo te lo puedo confesar. Yo le puedo decir, Señor, por favor, que no sea necesario la tribulación para yo poder entender.
Exacto, exacto.
Que no sea
exacto.
necesario el conflicto para yo poder crecer en paciencia y en amor.
Llévame en barco y no en ballena.
Exactamente. Pero no se queda ahí. La paciencia nos lleva a formar el carácter probado. Y no es como decimos normalmente, Yamel, esta hermana tiene carácter fuerte porque es bien enojona. O no. Tiene carácter fuerte porque no le tiene miedo a nada, es bien valiente y mira cómo está tan firme y plantada en medio de sus conflictos. No, es el carácter de Cristo el que el Señor quiere formar en nosotras. ¿Qué dijo Cristo de sí mismo, de su carácter? Él dijo que Él es manso y humilde de corazón. ¿Y cuántas veces hemos orado por ser como Cristo? Que nuestro orgullo sea aplastado, que podamos ser mansas, que podamos tener esa templanza. Necesitamos las tribulaciones, necesitamos esas cosas que el Señor permite para que sea formada la paciencia y que entonces la paciencia pueda formar ese carácter probado. Y después dice que ese carácter probado produce esperanza. Y la esperanza, esta esperanza no avergüenza, no decepciona. ¿Cuál es esa esperanza que no desilusiona?
Amén.
Mira qué hermosas palabras le dijo nuestro Salvador a sus discípulos. Volvemos otra vez a Juan 16:22. Dice, por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez y su corazón se alegrará y nadie les quitará su gozo. Mira cómo dice ahí, nosotros estamos acostumbradas a decir o a escuchar que nadie te robe tu paz. Pero el Señor Jesús prometió que llegará ese día en el que nadie... No, que nadie nos quitará nuestra paz. La paz ya la tenemos. Nadie nos la puede quitar. Más bien que nadie les quitará su gozo.
Su gozo.
Ese día en el que atrás quedará todo pecado, toda lágrima, toda intranquilidad, toda ansiedad, toda tristeza. Ya anhelamos ese día en el que nuestro gozo no nos será quitado.
Amén.
Y eso
Amén.
Es algo que trae tanta esperanza. Y no trae para nada vergüenza ni desilusión. Llegará ese día y estaremos Así con el es. Señor eternamente, con ese gozo y para siempre. Eterno.
Así es. Así es. Y ese fue el gozo por el cual los discípulos, cuando Cristo le dijo, o sea, tendrán ese gozo, ese fue el gozo que no les importó. Que iban a ser martirizados, todo lo que sufrieron y expandieron el mensaje por toda tribu, lengua y nación en ese momento. Y lo vemos con Pablo, como dice, es el gozo de poder comunicarles el mensaje de Dios. Así que, Moni, qué conversación tan necesaria la que tuvimos hoy para iniciar esta serie. Y yo creo que nos quedó bien claro que el problema no es desear la paz. Ese anhelo, como tú decías, fue puesto por Dios en nuestro corazón. Para que le busquemos a Él, para que entendamos como Él dice, en mí tendrán paz. Y esa paz la tenemos ahí. El problema aparece cuando queremos buscar esa paz en el lugar equivocado. Como tú decías, la paz ya la tenemos en Cristo. El problema es que creemos que lo que el mundo nos dice, que esa paz llegará cuando logremos controlar las circunstancias, evitar el conflicto o construir una vida donde nada nos incomode. Si yo estoy cómoda, tengo todo resuelto, entonces es una vida... No es eso. La palabra de Dios nos enseña y nos recuerda que la paz verdadera no comienza cuando todo está bien alrededor. Comienza cuando por medio de Cristo somos reconciliadas con Dios. Esa es nuestra paz. Y esa, mis amadas hermanas, es una paz que ninguna enfermedad puede quitar, que ningún conflicto puede destruir y que ninguna circunstancia, como decía Mónica, la puede arrebatar, porque ya tenemos paz para con Dios. Tal vez hoy, tu amada hermana, hay cosas en tu vida que están robándote el sueño. Tal vez Estás atravesando una temporada difícil, enfrentando relaciones complicadas o viviendo una situación que está completamente fuera de tu control. Nuestra invitación para ti el día de hoy es, y la invitación que el Señor te hace, no es a poner tu confianza en que todo se va a resolver quizás como tú lo esperas y exactamente en el tiempo que tú esperas. La invitación es hoy a volver tus ojos a Cristo, a recordar que el mayor conflicto de tu vida ya fue resuelto en la cruz del Calvario y que desde esa paz con Dios, entonces aprender a enfrentar cada circunstancia de tu vida con la certeza de que Él sigue reinando, de que Él sigue siendo bueno y que Él sigue obrando para su gloria y para nuestro bien. Y la verdad bíblica que queremos dejarte en esta semana se encuentra en el versículo que ya hemos mencionado, Juan 16, 33, que dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Mi amada hermana, que esa sea nuestra esperanza esta semana. No en una vida sin dificultades, sino en una paz que permanece porque descansa en Cristo, quien ya venció al mundo. Así que, Moni, te voy a pedir por favor que ores para
Sí,
cerrar
claro que
este
sí.
tiempo.
Vamos a orar. Amado Padre, qué esperanzador es saber que llegará el día en el que nuestro corazón se alegrará al verte y nadie nos quitará el gozo eterno. No podemos ni imaginar cómo será eso. Es tan lejos de nuestra mente finita entenderlo, pero será un gran día y es un día que tanto deseamos. Gracias por habernos rescatado. Gracias por haber tenido tanta gracia y misericordia hacia nosotras, pecadoras, alejadas de ti. Y Señor, mientras todavía estamos de este lado de la gloria, ayúdanos a recordarle a nuestra alma que estamos en paz contigo por la obra tan maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario. No permitas, por favor, que nuestro dolor, nuestras angustias, los conflictos y problemas, todas aquellas cosas que consideramos que tenemos que solucionar para tener paz, desvíen nuestra mirada de la paz que Cristo ya ganó por nosotras, porque realmente tienen un propósito, parecernos más a tu Hijo. Ayúdanos realmente a vivir con la mirada puesta en esa esperanza gloriosa que nos aguarda, de tal manera que podamos ser luz en medio de los perdidos, aquellos que aún no están en paz contigo, y que podamos animar a nuestros hermanos en la fe que están tambaleando o alejándose del camino de la santidad y la piedad. Ayúdenos, Señor, a ser como Cristo, y en cuanto de nosotros dependa, que busquemos estar en paz con todos. Te necesitamos, Señor, y oramos esto en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén, amén. Gracias, Moni, por haber estado aquí con nosotros en este inicio de esta serie. Y bueno, hermanas, ustedes saben que ya casi, casi viene la conferencia. Yo no les voy a decir todavía por cuántos vamos, pero no se confíen, no se confíen. Vamos muy rápido. Aquellas hermanas que, yo lo compro más cerca del evento. Puede que se queden fuera. Así que si ya ustedes tienen ahí, sobre todo nuestras hermanas en Estados Unidos, que yo sé que es quizás un poquito las que tienen un poco más de facilidad. Si todavía no has comprado tu boleta, yo te animo a que vayas hoy mismo y visites nuestra página mujerverdadera26.com y adquieras tu boleta porque quedan pocas, quedan pocas, quedan pocas boletas. Así que creo que van a irse rápido, así que no pierdan el tiempo para que puedan adquirir su boleta y podamos entonces darnos ir a vernos allá, a compartir allá en Mujer Verdadera. Así que gracias, amadas hermanas, y nos vemos la próxima semana con esta nueva serie que hemos iniciado aquí en Arraigadas. Que tengan un bendecido fin de semana.
Thank you.